nuestra función más alta que podemos hacer en la faz de la tierra, conocer la mente de nuestro Señor y de nuestro Salvador como la cabeza nuestra. Nosotros como su cuerpo, cuando recibimos estas instrucciones, podemos vivir nuestra vida de acuerdo a su santa voluntad, a pesar de que tenemos una naturaleza pecaminosa. Simplemente activando el hombre espiritual a través de la confesión, lo cual hicimos antes de iniciar la clase, nosotros estamos en un estado listo para poder recibir la información espiritual en nuestros corazones. Estamos haciendo el estudio de lo que es el establecimiento divino. Es importante porque recuerden que nosotros somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Y como embajadores de nuestro Señor Jesucristo, nosotros recibimos información por escrito de lo que es la política divina. Y dentro de esto nos deja saber lo que es el mundo y las leyes que Él ha preparado en la faz de la tierra y por qué lo ha hecho. Y entonces nosotros podemos tener y podemos hacer un análisis comparativo basado en la información divina de lo que está ocurriendo en el mundo, en el lugar donde nos encontramos, en las diferentes naciones. Podemos ver la parte invisible del conflicto angélico a través de los ojos espirituales. Cosas que las personas que no están en comunión con el Señor ni conocen la palabra de Dios dentro de la iglesia pueden hacer y, claro está, los incrédulos no pueden hacer. El cristiano sí tiene la opción para hacerlo conociendo pues la política divina, pero si no crees espiritualmente, si no pone como su prioridad número uno la palabra de Dios, es imposible que llegue a tener pues la información que Dios quiere para su vida. Ayer de paso estuvimos, ya estás casi culminando pues el libro de Apocalipsis, estamos en el capítulo 22, estamos hablando de la nueva Jerusalén y es algo espectacular. Esto pasa después del milenio, del reino milenario. Y les estuve comentando de las dimensiones que tiene esa ciudad y que esa ciudad, en esa ciudad le caben, ¿cuántos Monte Everest le caben a esa ciudad? Si el Monte Everest tiene 5 millas y media de tamaño, de altura, y esa ciudad es de aproximadamente tiene uno, entre 1400 y 1500 millas de altura, le caben a esa ciudad con 1400 millas de altura, le caben nada más y nada menos que 280 Monte Everest, porque puede ser por pisos, o sea que es algo que muchas personas no saben porque no si no se estudia pues no lo van a saber. Y hablamos también de que la Nueva Jerusalén va a tener unas puertas enormes, las puertas pueden ser de una milla de distancia o más y están separadas por casi 450 millas de extensión territorial, las tres puertas del norte, las tres puertas del sur, la puerta del este, la puerta del oeste. Y muchas personas no saben eso, porque no lo han estudiado, y en las iglesias casi no se enseña eso, porque es más, tienden a decir que eso son cosas del futuro y nosotros estamos en estos momentos viendo lo que es el presente, porque tenemos una serie de broncas que ya tenemos hasta bronquitis, de tantas broncas que tenemos, de tantos problemas que tenemos en la faz de la tierra. Pero se olvidan de que Dios ha puesto esa información ahí para que nosotros estemos al tanto y nosotros somos embajadores del Todopoderoso. Y ese es el lugar final de nuestra residencia, de paso, de la Nueva Jerusalén. Y va a ser algo apoteósico. Pero tiene que venir a la iglesia para poderlo estudiar y poder saber de qué se trata. Y ahora lo que estamos viendo pues dentro de esta definición de las leyes divinas, nosotros nos damos cuenta de que en ese lugar, en esa Nueva Jerusalén, Él va a activar las leyes divinas también. Van a ver, son leyes perfectas de Dios y ahora durante el transcurso de la edad de la iglesia, al cual nosotros pertenecemos, también tenemos estas leyes divinas de establecimiento que son importantes para que la nación y para que la tierra, la faz de la tierra no se destruya. Les voy a dar entonces la definición de las leyes divinas del establecimiento y son las siguientes. Estos son principios ordenados por Dios para la protección, para la función ordenada, la supervivencia y bendiciones para la raza humana y son parte del conflicto angélico. Nosotros estamos en la parte ganadora del conflicto angélico, nosotros somos los representantes de la luz. Estamos en las tinieblas y nosotros somos portadores de luz, portadores de Cristo. Cristo es la luz del mundo. Entonces nosotros tenemos una ventaja extraordinaria con las personas que están aquí, pero el deseo divino es que nosotros hagamos ver esa luz. Esa luz la tienen que conocer otras personas para que se salven. Somos sus embajadores y sus ministros. Hemos visto entonces hasta el momento estas cuatro instituciones divinas, y la primera de todas ellas es la abolición o voluntad o libre albedrío, porque esa es la definidora, si la podemos decir de esa manera, del conflicto angélico. Esto es lo que separa a una persona de otra en la faz de la tierra. La institución divina número uno es la abolición, y esta no solo es el primer principio del establecimiento divino, sino que también es la autoridad básica en la raza humana. todo ocurre y todo emana del libre albedrío del hombre, de la volición. Después vimos lo que era el matrimonio, que es otra institución divina, valiosísima, importantísima. Cuando una persona conoce la palabra de Dios y sabe de qué se trata todo eso, el matrimonio que va a ser basado en la palabra de Dios va a ser importantísimo, va a ser extraordinario y va a incrementar en amor y en unión. ¿Por qué? Porque los dos están conociendo la palabra de Dios y echan a un lado todas las tonterías. Satanás está aquí para destruir, nosotros estamos aquí para construir. Y el que tiene la palabra de Dios construye su matrimonio y ama a su cónyuge, ama el alma del cónyuge. Y eso es irreemplazable. Y después vimos lo que es la familia. Cuando está bien ordenado el matrimonio, entonces la familia también crece y se fortifica. ¿Por qué? Porque se transmite pues ese amor y esa el orden pues adecuado. Después estuvimos estudiando lo que es el gobierno, que es la cuarta institución nacional, y es importante también porque esa salvaguarda a través del idioma y a través de la etnicidad, que es muy importante dentro de una nación. Ahora, hoy en día, pues tenemos una compostura diferente de etnicidades, pero también esas leyes divinas permiten que las cosas funcionen de la manera adecuada. Y dentro del gobierno, entonces, estamos viendo lo que es la pena capital. La pena capital fue instituida por Dios para ponerle un alto a la criminalidad. Y si es llevada a cabo de la manera correcta, la criminalidad se reduce enormemente. ¿Por qué? Porque las personas la piensan dos veces antes de cometer un acto delictivo. Hoy en día en los Estados Unidos no es así. En Estados Unidos una persona comete un crimen, lo meten en la cárcel por 100 años y después por buena conducta se lo reducen a un quinto, y si las cosas están muy apretadas pues lo sacan en asunto de 10 años. Mató una persona o violó a una niña y sale libre después de 10 años porque ellos no conocen la palabra de Dios, no saben que esa naturaleza pecaminosa no la puedes refrenar, y lo que hacen estas personas es aprender más mañas dentro de la cárcel. Y una de las cosas interesantes de Roma, y por el motivo por el cual duró casi 1000 años, es por sus leyes. Ellos no tenían cárceles, ellos ejecutaban a las personas y ya, se acabó el delito. Y eso es lo que nosotros tenemos. Eso es bíblico. Yo les hablé que Julio César implementó una serie de leyes que eran fantásticas, y con esas pues perduró mucho tiempo el Imperio Romano. Entonces, el asunto es que cuando la culpabilidad de un criminal se establece apropiadamente, con evidencia conclusiva por jueces que están diseñados y que han estudiado lo que es la ley, son peritos en el asunto, se dicta la sentencia, esa persona debe llevarse directamente a la pena capital. O sea, tiene que ser removido de esta tierra, y la ejecución es la única respuesta, la pena capital. Entonces, la Biblia pues autoriza tres clases del uso del verbo matar, pues, que es de muerte, dar muerte a una persona. Okay. Y la primera es matar al enemigo en el campo de batalla para preservar la libertad nacional. Yo me recuerdo que cuando la gente fue a Vietnam, regresaron y los americanos pues veían con desdén a los militares que regresaban. Y esta gente se traumatizó también porque mataron gente allá y venían traumatizados, porque no conocían la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios autoriza no solamente dar muerte al enemigo, sino que el cristiano que ha conocido la palabra de Dios le da más muerte a más enemigos que cualquier otra persona. O sea, para eso está ahí, para matar al enemigo. Y es autorizado por la palabra de Dios. Lo que pasa es que el liberalismo pues hace que esas cosas se vayan perdiendo en la lontananza y las pintan de otro color para que se vean de una manera diferente. El otro motivo por el cual el uso de la muerte, pues de matar a una persona, es por la defensa personal. Y por eso las personas deben tener armas en su casa. Si viene un ladrón y va a violar a tu familia o te va a robar a ti, tú lo puedes matar en tu casa. Él no tiene derecho de estar en la casa tuya. Y para evitar pues esos problemas, se le da muerte a esa persona. Punto. Todavía Texas está bien en lo que concierne a ese tema. ¿Por qué? Porque no se puede meter en tu casa, simplemente. Entonces, para la función, la tercera es para la función del Estado ejecutando al elemento criminal. Entonces el elemento criminal se le da la pena capital y se acabó el problema. Ahora, la palabra hebrea, como les comenté la semana pasada, ratzash, es la que se utiliza para describir el asesinato. Y es la que se utiliza en el sexto mandamiento en vez de la palabra katal, que son palabras hebreas, que es la palabra común para describir la acción de matar a una persona. Por eso, pues, en contra del homicidio, el sexto mandamiento es no cometerás homicidio. No cometerás homicidio, y está diseñado para preservar la institución divina número uno, que es la abolición, la más importante. ¿Por qué? Porque la muerte priva al individuo de su vida y de su libertad, del uso de su volición. Entonces, eso lo vimos en la clase anterior, y en la clase anterior también vimos y nos hicimos la pregunta de por qué Dios no pronunció sentencia de muerte sobre Caín, que fue el primer homicidio en la historia humana, porque a él no le pronunció pena de muerte. Y nos dimos cuenta que hasta ese momento en la historia humana no había existido la muerte física, y mucho menos el homicidio. Entonces, el asunto es que notamos que Caín había visto a su hermano Abel sacrificar a cientos de animales y utilizando el mismo cuchillo de sacrificio de su hermano fue y degolló o le quitó, le cortó el cuello a su hermano, pues, y de esa manera derramó la sangre de su hermano. Cuando ustedes escuchen la palabra derramó sangre, no importa qué tipo de muerte sea, puedes envenenar a una persona y la Biblia llama derramó sangre, ¿okay? Porque es, quiere decir muerte. Entonces, el asunto es que en su omnisciencia Dios ya sabía todo esto en la eternidad pasada. Él lo vio todo y él, claro está, vio el asesinato de Abel. Debido a que las leyes del establecimiento divino todavía no habían sido instituidas, entonces el primer homicidio llegó a ser un asunto, pues, de la atención personal de Dios Padre, que es el jefe de la Corte Suprema del Cielo. Y por eso, pues, el juicio de Caín iba a ser único en la historia humana. Bajo la perfecta justicia de Dios, a él no se le escapa nada. Recuérdense que la Biblia dice que el pecado no había sido contado porque la ley no había sido dada. Pero violar esta institución es violar la institución. Pero, como no había leyes promulgadas, entonces él hace algo diferente. Sabemos que Caín cubrió su violencia, pues, con el engaño, y de esa forma negó, pues, la responsabilidad por sus propias acciones, y además también evadió las preguntas del Señor en lo que corresponde a la ubicación de su hermano. ¿Dónde está tu hermano? Pues sabía que lo había enterrado, lo cubrió con tierra para que no lo encontraran, o sea que tenía una conciencia, la conciencia la tenía sucia, y lo que hace es, pues entonces, la doctrina de la privacidad, porque bajo la doctrina de la privacidad, tú tienes el derecho a hacer las cosas tuyas en privado, y esa doctrina de la privacidad bíblica significa que tú no tienes por qué contarle tu vida privada a un cura, a un sacerdote, a un padre, como le quieras decir, ¿okay? Para nada. Eso, él no tiene derecho de saber eso, es violación de tu privacidad. Y es algo que nosotros tenemos que tener en mente porque nosotros confesamos nuestros pecados directamente al Padre. Pero es una manera de saber y manipularte. Y hay algo muy interesante cuando yo les hablo de todos estos, y lo que es muy interesante es esto, que hoy en día, sobre todo si tienes este teléfono, saben toda tu vida, de millones y millones de personas, toda tu vida, más que tú, lo que se te ha olvidado ellos lo tienen. Que ellos saben lo que compras, lo que no compras, con quién estás, qué dijiste, qué foto mandaste, a qué hora lo hiciste. Todo eso lo saben. Todo. Ellos saben si tienes amantes o no tienes amantes. Ellos saben todo lo que tú haces. Todo. O sea que es algo que viola, pues, la privacidad. Y eso va a producir una persecución extraordinaria. Pero yo creo, pues, claro está que en estos momentos las cosas todavía están bajo las leyes divinas de establecimiento, pero posteriormente, cuando venga un tirano, ellos acaban con todos sus enemigos simplemente por su perfil. Así de simple. Pero no se puede hacer nada, ya estamos todos metidos en esto, y es parte del conflicto angélico, y es parte de lo que va a ocurrir posteriormente, pues, en la faz de la tierra, y es inescapable. Dios sabía todas esas cosas y ya hizo las provisiones necesarias. Pero el asunto es que con esto que les estoy diciendo, nos damos cuenta de que la privacidad del individuo es parte de lo que es las instrucciones bíblicas. Es tu privacidad, ¿okay? Y tu confesión es con Dios Padre solamente en la intimidad de tu alma. Entonces, aquí vemos que él tuerce la verdad y dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Y claro está, la respuesta era verídica, pues, y declara una verdad bíblica, porque nosotros tenemos el libre albedrío para que nosotros decidamos por nosotros mismos, no por las personas que están dentro de tu familia. Ahora, tú puedes inculcarles principios que son buenos, pero a la final, la determinación final la toma la persona. O si tú eres un jefe en el trabajo, tú puedes poner política que se tiene que seguir en ese lugar. O si eres el presidente de la República, también pones política y tus decisiones, pues, abarcan toda la población de ese país cuando tomas una decisión. Pero el asunto es que a la final tú tienes el libre albedrío para decidir sí o no. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Entonces, él no era el guardián de su hermano, pero sin embargo, pues, noten su hipocresía. Él aseveraba que mantenía respeto por la privacidad de su hermano, con esto que él dice, soy el guardián de mi hermano. Yo no soy el guardián de mi hermano, en otras palabras. Solo después de haber violado permanentemente esa privacidad, porque lo había matado. Y después utiliza el argumento como su defensa. Entonces, a pesar de que hasta la fecha no se había establecido un estandarte para el crimen del asesinato, porque era muy temprano en la historia humana, Caín supo instintivamente que estaba haciendo algo malvado. De otra manera, pues no hubiera tenido la necesidad de enterrar la evidencia, que era el cuerpo de su hermano. Pero nada está escondido del Señor. O sea, tú no puedes estar en ningún lugar y decir, me escondo del Señor, porque no es así. Y la voz de su víctima entonces clamaba al Señor para que lo vengara. Y eso lo vemos en Génesis 4:10. Que no lo tengo aquí, ¿cómo puede ser que no tenga 4:10 aquí? Génesis 4:10 nos dice lo siguiente. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Y la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, le dice Dios. Entonces la justicia divina no puede pasar por alto el crimen. Y por hacer eso pues comprometería la esencia de Dios. O sea, es perfecto y él no va a pasar por alto un asesinato. Sin embargo, pues la implicación es que la ignorancia no es una excusa. Y claro está, sin embargo, pues es algo que nosotros tenemos que pensar, porque nosotros cuando violamos una ley, la ignorancia de la ley no es excusa. Si la violaste, la violaste. Es tu libre albedrío que hizo lo que hizo y simplemente pues ahora tienes que pagar las consecuencias. Ahora, la intención, fíjense en esto que es muy interesante, porque aquí en los Estados Unidos se utiliza la intención. La intención no es un factor con Dios. Estamos hablando de asesinato, ¿okay? No estamos hablando de un accidente que ocurre y muere una persona por el accidente. ¿Sí me explico? Eso no es asesinato. Pero aquí en los Estados Unidos hay una definición del homicidio en términos de primero, segundo y tercer grado. Del homicidio. El homicidio que es premeditación. Incluye la premeditación. Ahora, si tú no premeditas y matas a una persona cuando estás cometiendo un acto delictivo, eso es asesinato. Porque tú estás haciendo un acto delictivo. Pero si es un accidente que no tenía nada que ver, estabas cargando un televisor y te tropezaste en la ventana del cuarto piso y cuando te tropezaste se te fue el televisor y le cayó una persona y la mató. ¿Okay? Eso no es asesinato. ¿Okay? Eso es un accidente y sí hay, en la ley hay una paga específica por ese tipo de circunstancia. Entonces, y básicamente es a la persona la alejan y la ponen en un lugar específico, sobre todo en Israel, donde estaban las personas que habían matado. Pero estamos hablando de asesinato, pero aquí se está hablando de la intención. Y en la palabra de Dios no se habla de la intención. O sea que eso es algo formulado por el hombre. El asesinato de una persona amada es de poca consecuencia en nuestra confusa sociedad. Y claro está, la cual siempre ignora la voz de la sangre que clama de la tierra. Y el asunto es que hoy en día lo que sucede es que sienten lástima por el asesino, pero no por las personas de la familia del asesinado. Entonces, la voz de la persona asesinada clama a Dios hasta que la justicia alcance pues al culpable. Y también ahora vemos a Job 16, tengo los versículos 18 en adelante, al 19. Oh tierra, no cubras mi sangre, y no hay lugar para mi clamor. He aquí, a una hora, mi testigo está en el cielo y mi defensor está en las alturas. Hablando de nuestro Señor, que ve estas cosas y no las pasa por alto. Porque él va a escuchar, siempre lo ha hecho. También en Isaías, tenemos a Isaías 26:21, y dice, porque aquí el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra contra él, y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada, habla del asesinato, y no ocultará más a sus asesinados. Ahí lo dice claramente que son asesinados. Ahora, me parece que en Ezequiel 24:7, dice lo siguiente, porque su sangre está en medio de ella, la puso sobre la roca desnuda, no la derramó sobre la tierra para que el polvo la cubriera, para hacer subir el furor, para tomar venganza, he puesto yo su sangre sobre la roca desnuda para que no sea cubierta. Está hablando pues de que Dios en su justicia toma el papel en este asunto inmediatamente. Hay personas que creen que se salen con la suya cuando asesinan a una persona, pero el alma de estas personas se les hace pedazos y a la final Dios los lleva pues a juicio. En Apocalipsis 9 al 10 nos dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuánto, Señor Santo y Verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra, de los moradores de la tierra que los mataron a ellos? ¿Okay? Recuérdense que esa palabra la utiliza la Biblia para dejarnos saber que los moradores de la tierra son un grupo específico de personas que no creen en el Señor Jesucristo, que están tan aferrados al sistema cósmico de Satanás porque tienen posiciones importantes dentro de ellas y no les interesa conocer a Dios, básicamente. Entonces, pero nosotros sabemos que Dios se va a encargar de traerlos todos a juicios. Entonces, lo que quiero hacer ahora es darle lo que sucedía antes del diluvio, en la civilización antediluviana. Y qué ley existía en esa época. Entonces, en la civilización, primero que todo, postdiluviana, bajo las leyes divinas del establecimiento, el crimen del asesinato exigía la muerte del asesino, o sea, la pena capital. Pero, debido a que el crimen de Caín ocurrió antes de que Dios hubiera dado al hombre el principio de la pena capital, entonces el Señor impuso una pena única para Caín, la cual iba a ser representativa de la civilización antediluviana. Entonces estamos viendo qué sucedió en la civilización antediluviana. Muy importante, porque nosotros tenemos que saber cómo esas leyes se desarrollan. Recuerden que somos embajadores y tenemos que conocer todas estas cosas. Cuando nosotros entendemos de qué se trata esto, nosotros podemos hacer defensa del Evangelio, porque las personas van a hablar y nosotros sabemos que eso ocurre en una época donde no había leyes, donde no se había dado la ley, donde no se había llamado a Israel todavía. Esto eran todos gentiles en la faz de la tierra y era un proceso, pues, acumulativo de personas en la faz de la tierra que necesitaban más leyes. Fíjense que es muy claro. Por ejemplo, recién ahora están entrando una serie de leyes aquí a Brookshire, porque el movimiento de la población ha sido tremendo hacia este lado. Pero cuando yo vine, muy pocas leyes existían, y donde estaba yo menos. O sea, ahí yo puedo quemar lo que quiero, puedo hacer lo que quiera. Y no pasa nada porque no hay leyes que atañen a lo que yo estoy haciendo. Pero ahora que están aquí, ya comienzan una serie de leyes que están impuestas en la ciudad de Houston, por ejemplo, para construir, eso es ley, pero uno tras otro, tienes que pedir permiso para todo, y eso se debe a que las personas también hacen lo que le da la gana, y ellos, la ciudad pues no sabe qué tipo de construcción hicieron, para poder arreglarlas o para poder hacer algo con ellas, pero a lo que me refiero es que a medida que hay más población, más naturaleza pecaminosa, más incrementan las leyes para poner orden. Entonces, Génesis 4, 11 al 12 dice, ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto tu boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no tendrás más su vigor, y vagabundo y errante serás en la tierra. Esta es la sentencia que le da Dios a Caín. ¿Okay? Entonces, y es algo interesante, pues, porque recuérdense que Dios es completamente justo, y Él da la sentencia que le cae perfectamente bien al delito. O sea que ahí no va a haber nadie que pueda dar una sentencia mejor. Esta era una pena pues severa para un hombre que amaba a su profesión y estaba orgulloso de sus habilidades en el campo de la agricultura. Le fascinaba plantar. Esto es el que le llevó esos tomates, esas zanahorias hermosas y las lechugas al Señor para ofrecerlas de sacrificio. Y el Señor no había pedido eso. Hay personas que hacen las cosas como les parece para agradar al Señor, porque tú no puedes agradar al Señor como a ti te parezca. Y eso es una lección muy alta y muy buena, tanto para la mujer como para el hombre. La mujer a veces quiere agradar al marido haciendo lo que a ella le parezca bueno, pero no sabe qué es lo que quiere el marido. Entonces hace las cosas, pero lo importante no lo hace, según el marido, pues que solamente tiene una sola persona a la que tiene que agradar. Y el hombre también. El hombre tiene que estar pendiente para agradar a la mujer en donde ella quiere que le agrade. Entonces, pero eso es lo que hace el ser humano, que trata de agradar a Dios a su manera. Va a hacer las cosas que a mí me parezcan, que a ti te gustan, pero eso no es lo que quiere el Señor. Entonces le llevaba estas, en las hortalizas que tenía, estas cosas, las mejores, las más lindas, los tomates más hermosos, las zanahorias más grandes, seguro que eran unas zanahorias de este tamaño. No sé. Pero, si me explico, para Dios no le interesaba eso. Pero él le fascinaba la agricultura. Entonces, Caín no fue ejecutado debido a que en esa época pues no había una ley en contra del asesinato. Y tampoco se había designado una pena, porque nunca la había habido. Entonces, a pesar de que no solamente era pecado, sino también maldad el ejecutar a su hermano, el asesinato no había sido definido en relación a las leyes del establecimiento, que se van postulando posteriormente. Aún más importante, pues, remover a Caín de la tierra en esa etapa de la historia hubiera destruido la importancia del conflicto angélico. Y eso es muy interesante. Dios supo todas estas cosas, pero cuando ustedes añaden pues estas otras dimensiones a lo que ocurre, Dios sabía que no tenía la ley todavía, Dios sabía que él iba a cometer ese homicidio, Dios sabía estas cosas y él sabía que el conflicto angélico estaba ahí. O sea que cuando Satanás impulsa a Caín a hacer este crimen, quería dar un doble batacazo. ¿Saben lo que es un batacazo, verdad? ¿Sí? Con uno solo quería eliminar dos, quería eliminar el conflicto angélico. Con esto, porque si Dios lo mataba, pues ¿de dónde iba a venir la semilla de Satanás? Entonces, a través de la historia humana, la progenitura de Caín, que formaría pues la semilla de Satanás, o sea, los incrédulos, tienen que coexistir con la semilla de Dios, o sea, los creyentes. La semilla es una sola semilla, que es Cristo, y el que cree en Cristo es parte de la semilla porque es parte de la familia. Entonces, en Génesis 3:15, Génesis 3.15 nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, su simiente y tu simiente, y él te herirá la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Estamos hablando de las personas que se apegan a Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo, los cristianos. Entonces, no solamente nos hace para tener la oportunidad de ser salvados, estaba hablando del grupo de las personas que vienen de Caín, ¿verdad? Los tenía que mantener vivo, sino para manifestar los principios con los cuales los creyentes tienen que batallar en cada generación. Siempre van a haber personas que no creen y son antagónicos con los creyentes. Incluso hoy en día se está viendo más y más que hay un empuje muy fuerte en contra de los creyentes. Yo me estoy imaginando que cuando pongamos ese anuncio aquí, que ya lo están construyendo, que dice Juan 3:16, eso lo van a balacear. Yo estoy seguro que va a pasar alguien por la noche y lo va a hacer algo porque no quieren escuchar el Evangelio. Pero ahí va a estar eso, no, a mí no me importa lo que diga la gente, pues le tapamos los huequitos, exactamente. O sea, con esas circunstancias extenuantes, entonces, la justicia de Dios puso a Caín bajo una sentencia de una vida la cual pues comprendía una maldición doble. Lo puso a pagar lo que había hecho. Primero, a Caín ya no se le permitiría seguir su profesión en el área de la agricultura, que era lo que le gustaba. La tierra ya no respondería más entonces a la mano cultivadora de Caín. Y segundo, Caín se le separó de la sociedad como un criminal establecido. O sea que las personas no podían mirarlo sin decir, ese es Caín, pues el asesino. Porque esa historia se prolongaba por todos lados. Entonces, eso constituía una forma pues de aislamiento. Y este castigo de dos partes fue el precursor del encarcelamiento para las personas que violan la ley. Y lo hacía para la separación del criminal de la sociedad, pero tiene dos lados. Separa al criminal de la sociedad y a la sociedad del criminal. O sea, hay personas que lo quieren matar y eso pues no permite que la persona lo mate, porque está salvaguardado. Entonces, un tercer castigo, que es la ejecución, no sería añadida entonces a las leyes, sino hasta después del establecimiento de la institución divina de la nación, que se hace más adelante. O sea, pasa un transcurso de tiempo prolongado antes de que eso suceda. En Génesis 9:6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Okay? Porque en la imagen de Dios hizo al hombre. Entonces, eso es la política divina, que es la pena capital. Uno bajo la ley y el otro bajo el asesinato. En Génesis 10:32 nos dice, estas son las familias de los hijos de Noé según sus genealogías, por sus naciones. Aquí establece Dios a las naciones, como ustedes pueden ver. Y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Entonces todo ocurre después de Noé y que comienza Dios a establecer estas entidades nacionales, separación por lenguas y por raza, donde estas personas comienzan a crecer, pues crecían y se multiplicaban y de esa manera pues se hacen las naciones. Entonces Dios debe saber exactamente cómo ajustar el castigo al crimen. Él lo hace perfectamente bien. En el caso de Caín, por ejemplo, fue calculado la pena que le da para hacerlo miserable toda su vida por lo que había hecho. Aún así, fue un castigo basado en la gracia de Dios. ¿Okay? Entonces, es un recordatorio a Caín de la necesidad que tenía de ser salvo, de la salvación. Porque él no era salvo, él no creyó en el Señor, él no hacía las cosas del Señor, pero Dios le da una vida larga para que él pueda tomar esa decisión. Entonces, él pudiera haber ejercitado la abolición positiva por el Evangelio, pero aparentemente en su vida no lo hizo. En Génesis 4:13 dice, y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. O sea que él sabía que lo que Dios le había dado era suficiente para él sin la ley. Entonces, lo que vemos es que Caín sí se preocupaba más con las consecuencias de su crimen que con el crimen mismo. A él la vida de su hermano le valía. No tenía la conciencia para pensar en eso. Es muy posible que posteriormente, si cambia de normas y principios, se da cuenta de lo atroz de lo que había hecho. Pero en ese momento no, a él lo que le interesaba era su propia vida. Y eso es muy similar a lo que sucede con los criminales. Los criminales matan y no les interesa. Matan y después se toman sus buenos tragos, comen su comida como si no hubiera sido nada. Es más, se ríen de lo que hicieron. Y esto es verdadero, pues, entonces, de la mente criminal, que no tiene conciencia, no tiene remordimiento por haber violado los derechos y la libertad de otra persona. Eso es algo muy interesante porque no solamente en el crimen ocurre, sino también en otras cosas. Hay hombres que usan a las mujeres como les da la gana y no tienen conciencia alguna. O sea, solamente, pues, lo que sienten es autocompasión y la preocupación con sus propios derechos. Pero los de las demás personas no, eso no cuenta. O sea que son hipersensibles con lo suyo propio e insensibles con los problemas de las demás personas. No les interesa un pepino esas cosas. Entonces, aún así, pues, Caín ignoró el hecho de que su crimen había cancelado los derechos de su hermano y por consiguiente él había perdido sus propios derechos. Cuando tú le violas los derechos a otra persona, tú pierdes tus propios derechos cuando la ley es aplicada. Recuerda lo que dice la palabra de Dios posteriormente. Ojo por ojo, diente por diente. O sea, todo lo que tú haces es lo que te van a hacer. Le cortaste la mano a una persona, a ti te van a cortar la mano. Y eso le ponía un pare tremendo a las cosas porque restringía la naturaleza pecaminosa. De hecho, una persona que comete crímenes está loca. Quiero que lo sepan, porque está violando, no tiene restricción de ningún tipo y quiere tomar represalias por su propia cuenta. Y lo que ocurre después de eso es que va a tener consecuencias severas. Y eso lo vamos a ver en breve, porque Dios lo ha dictaminado de esa manera. Entonces, vemos que Caín ignoró el hecho de que su crimen pues había cancelado los derechos de su hermano. Ahora, con ese castigo que Dios le aporta, pues, Caín fue privado de una vida normal debido a que los criminales son anormales. Fíjense lo que les estoy diciendo. No solo es absurdo, sino también peligroso que la ley reconozca una declaración de locura de un criminal o de su abogado. Ellos se declaran inocentes basado en su locura. La locura es parte de ser un criminal. O sea, estás loco que vas a cometer un crimen de esa índole, ¿verdad? Además, sin tomar en cuenta el marco mental de un criminal, sigue actuando de acuerdo a su propia volición. Aquí lo que cuenta es la volición. Tú lo que hiciste, lo hiciste, tú, tu vida la has entregado. Pues tiene que ser contable por la responsabilidad de sus acciones. En Génesis 4:14 nos dice: he aquí, me has arrojado hoy a la faz, ese es el terreno, no de la faz de la tierra. Yo le hice el cambio, seguí la traducción expandida. Porque aquí original dice, me has arrojado de la faz de la tierra. Pero no estaba hablando de la faz de la tierra porque él siguió en la faz de la tierra, sino del terreno que él tenía para cultivar, de su profesión. Y de tu presencia seré escondido. ¿Okay? O sea que Dios no le va a dar más la cara porque lo ha echado a un lado. Y seré vagabundo y errante en la tierra y sucederá que en cualquiera que me halle tratará de matarme. Es la traducción expandida. En la traducción que tiene aquí en la Biblia de la América dice me matará, pero a él no lo mataron, sino que tratará de matarme. Pero Dios va a poner una barrera de protección para que nadie toque a este hombre. Eso es algo que tenemos que entender también, porque la ley es la que tiene que llevarse a cabo. Y muchas veces no entendemos eso. A veces hay películas que no permiten que una persona mate al criminal, sino que tiene que esperar a que la corte decida si es culpable o no culpable para encauzarlo. Y a veces uno dice, ¿por qué no matan a ese desgraciado de una vez? ¿Verdad? Si ya sabemos que él fue el que lo hizo, pero la ley exige que pase por el proceso jurídico y que sea encontrado culpable. Ahora, si la ley lo encuentra culpable y no le da la pena capital, entonces es una tragedia, porque ahora la ley divina ha sido transgredida. La ley divina dice que esa persona hay que ponerla a muerte y se acabó el problema, pero si tiene que pasar por un juicio. Entonces, es algo que... Y uno a veces en estas películas que ve, le da el aplauso a la persona que mató al criminal. Bien hecho, ese desgraciado tenía que morirse, etcétera, ¿verdad? Pero, bíblicamente, tiene que pasar por el proceso jurídico. Entonces, y nosotros tenemos que saber eso porque es importante. Entonces, Caín se dio cuenta de lo severo de la sentencia y a pesar de que él había rechazado el plan de Dios, él no quería ser echado de esa área de bendición, porque era un área de bendición para él. Los incrédulos, tanto como los creyentes, se benefician de la función adecuada de las leyes divinas del establecimiento. Es algo que promueve, pues, a una nación en todo sentido. Pero entonces, al igual que Caín, muchos eluden y aún desafían las mismas leyes que lo sostienen. Utilizan las leyes para irse en contra de la ley, como lo que están haciendo los jugadores de fútbol en este momento, que demuestran la falta de patriotismo de una forma increíble cuando toman y ponen la rodilla en el piso en vez de pararse a saludar la bandera de los Estados Unidos. Entonces ellos están utilizando las mismas leyes del país para irse en contra de su país. Es un cáncer interno, es como las células de tu cuerpo que se van en contra de tu propio cuerpo. O sea, es un cáncer, y sobre todo si lo hacen afuera de los Estados Unidos, como hicieron un grupo de atletas allá en Inglaterra, que se pararon para saludar el himno de Inglaterra, y cuando vino el himno de los Estados Unidos, no quisieron saludar a los Estados Unidos. Si tú dices atrás de esos 100 años, esas personas lo causan como traidores a la patria, básicamente. ¿Okay? Pero las cosas se han deteriorado tanto que hoy en día ni siquiera se ponen a pensar en eso. Entonces, el asunto es que todo esto, pues, es parte de lo que estamos estudiando. Hoy en día nuestras cárceles están completamente llenas con las contrapartes de Caín. De Caín vienen porque esa es la manera de pensar del asesino, y que estas personas quieren las bendiciones de la gracia en este país sin la responsabilidad de tener que obedecerlas. O sea, transgreden las leyes, hacen lo que les da la gana. Y claro, estas son esas leyes las que permiten el orden, son las que permiten que tú tengas tu carro, que nadie te lo robe. Sí te lo pueden robar, pero si me explico, que tenga el orden de la autopista, que tienes que ir a cierta cantidad de millas, ciertas leyes que son para el beneficio de todos los ciudadanos. Pero entonces, si violas esas leyes, entonces tienes el problema. Entonces, esta sociedad enferma, porque hoy en día esta sociedad está enferma, es una que está llena con una máxima cantidad de personas en reversión. Son retrógradas espirituales. Y hay muchos que no conocen a Dios, pues, que se van en contra del establecimiento para su mal y para el mal de la nación. Y a menos de que sean ejecutadas, y estoy hablando de los criminales, hay dos tipos de criminales que tienen que ser ejecutados. Primero, el que mata a una persona, y el segundo, el que viola a otra persona. Está hablando de jóvenes, sobre todo, de niños y niñas, porque destruyen a la persona. A la final, Dios va a destruir a la nación. Si no lo hace la nación, a la final, Dios destruye a la nación. Así de simple. Bueno, vamos a concluir aquí porque tenemos, pues, ya se nos acabó el tiempo para esta sesión, pero en la próxima clase vamos a continuar porque tenemos mucho que hablar acerca de todo esto. Y para nosotros es algo muy interesante porque estamos viendo, pues, la política divina como embajadores, que estas leyes, si un país se apega a estas leyes, entonces ese país va a progresar. Pero también nos permite ver que si el país se aleja de estos principios, de estos códigos que Dios ha diseñado, entonces la nación se va de pique. Y entonces nosotros podemos ver la progresividad del decline de la nación basado en las leyes divinas del establecimiento. Así de simple se puede ver. Pero por eso dice que el espiritual todo lo discierne, pero él mismo no es discernido por los demás. Tú puedes discernir porque tienes leyes específicas dadas por Dios que te permiten ver las cosas clarísimas. Te dan los anteojos o espejuelos o gafas, como les quiera decir, para te los pones y ves las cosas clarísimo, lo ves. Sí, o sea que no hay duda de lo que está pasando. Bueno, con eso culminamos. Entonces, amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todas las cosas que has diseñado en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.